my friend, no the low rider. Una de la tarde, 26 minutos, rapidito, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carliño, ¿cómo va ahí? ¿Cómo sigue la cosa por ahí?
Bueno, lo último que vi hace un rato es que seguía nublado todavía. Bueno. No puedo decirles con precisión.
Acá hay sol, ¿eh? Acá hay sol, ¿sabes?
Pero, no, pero bueno.
Bueno, acá hay sol.
Acá hay sol. Acá capaz cambió. Yo de acá no tengo un panorama
sí,
hacia el exterior.
Lo sabemos.
Una cosa antes de ir previamente a la columna. Jornada especial hoy, ¿no? Porque seguramente todos los padres tuvieron que levantarse tempranito.
Claro.
Para llevar a sus niños a las escuelas.
Es una
imagen realmente encantadora ver la ciudad llena de chiquilines con sus túnicas.
Es cierto.
Siempre nos trae...
Recuerdos, claro.
Nos trae a todos muchos recuerdos.
Y por supuesto.
Del primer día, ¿no?
Sí, terrible, terrible.
Es una cosa que te queda...
Para siempre.
Claro, de repente no recordás qué pasó
no,
a la
no,
hora
pero
siguiente.
Pero te acordás cómo fui. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Vos también, seguramente,
claro,
el primer día que entraste... Que no, digo, si bien todos, viste, medio que lloramos y, bueno, mi vieja que se iba a ir y todo... entré bastante bien, después que lo miro con el tiempo, y mira qué bien, ¿no? El primer año, quiero decir, ¿no?
Sí.
Cuando la jardinera, en realidad, ¿no?
Bueno, pues ya quedarse llorando en el primer año del liceo estaba
complicado. No, estoy hablando de jardinera. jardinera, ni siquiera primer año de escuela, jardinera.
Jardinera, claro.
Pero no lloré al final, me la banqué bastante, digo, medio que mi vieja se iba y decía la mierda, pero bueno, me la banqué.
¿Sabes lo que me acuerdo? Hoy subí algo con una caricatura, una viñeta, en Facebook, una historieta, a propósito del olor al cuando sacás punta,
claro,
el olor al lápiz, que ese viene el olor a primer día de clase, primer día o a clase.
Sí.
¿Sabes lo que me acuerdo? No es que me acuerde de textual, pero me impresionó porque nunca había visto antes, primero o segundo día de clase, es cuando salgo la manzana caramelada.
Oh, qué rico.
Yo no sé si quedan las escuelas, creo que he visto en algunas todavía.
No, usted es muy moderno, no había en mi época manzana.
No. Manzana caramelada.
No, pero no había.
De la época del cartapacio, no de la mochila.
¿Del qué?
Del cartapacio.
No tengo idea, un gusto.
Estos iban con una brújula en la mano, escuchando con una piedra el radio.
No, perdón, yo llegué al portafolio de cuero, ¿no?
Claro, estamos
de
acuerdo. Eso se llama cartapacio.
Yo llegué a esa época. Portafolio, le decíamos nosotros.
Ahí está.
El portafolio.
La cartera, muchachos.
Ahora es todo mochila, pero yo llegué al portafolio. Pues qué viejo que estoy, qué disculpa. Y la manzana caramelada, ¿no? No sé si sigue existiendo.
No había en mi escuela manzana caramelada, no. Había, solamente teníamos alfajores, sándwiches de mortadela y esa historia, ¿no?
Pero va cambiando todo.
Era lindo. Lindo recuerdo, de verdad. Y yo soy parte interesada porque soy orgulloso padre de una maestra.
Claro,
así que,
me parece muy bien.
En esta jornada es un día muy especial porque después vienen los cuentos, el recibimiento, así uno se va enterando de cómo va funcionando
está
todo.
Está bueno.
Bueno, le voy a hacer una historia.
Bueno, diste el título nada más, repetilo.
Sí, el título, la orquesta del Titanic, exactamente.
Del Titanic.
Los músicos tocaron hasta la muerte, relató hace unos años Mary Hilda Slater, sobreviviente a la tragedia del inmenso paquebote ocurrida el 14 de abril de 1912. Dos semanas después, el padre del violinista de la Wallace Hartfield Band recibió una carta de la empresa naviera. No era de pésame. ¿Está por ahí todavía?
Sí.
Creí que la había perdido.
No, para nada.
No era de pésame. La misiva decía: muy señor nuestro, estamos obligados a comunicarle que debe pagar la suma de 5 chelines que nos adeuda, tal como consta en la factura que adjuntamos en concepto de gastos pendientes del uniforme de su hijo. Esta imagen vino a mi cabeza reiteradamente durante la última semana a raíz de los insucesos que rodean a Raúl Sendic, hijo. Primero con su pésima actuación como administrador de la estatal ANCAP, y ahora con el descubrimiento de que no tiene el título de licenciado que tan profusamente ha usado. Y por más que hay quienes se empeñen en demostrar que nada tiene que ver una cosa con la otra, ambos asuntos forman parte de lo mismo, la construcción de una mentira. Como además hay otros que reclaman que no se le pegue en el piso, vale recordarles que no estamos hablando del hombre, sino del expresidente de ANCAP y del actual vicepresidente de la República. Sus más cercanos dirigentes intentan convencer que todo se trata de una conspiración de la derecha y de los medios. Pero esta teoría se agua desde el principio, primero porque ANCAP tuvo que ser recapitalizada en casi 900 millones de dólares, y luego porque el mismo Sendic, con 24 horas de diferencia, dio dos versiones diferentes y contradictorias sobre su licenciatura. Lo que no se pueden desmentir son los documentos. Y estos revelan cómo durante su periodo al frente del ente y los que siguieron con gente de su sector, se despilfarraron impúdicamente decenas de millones de dólares en circunstancias que ahora la justicia deberá investigar. Y también los archivos muestran cómo Sendic firmó documentos oficiales con un título que él mismo reconoció no tener y que además reclamó se mencionara al presentarlo, como lo revela una entrevista que se ha difundido por estas horas que le realizara Jorge Traverso.
De verdad.
Sí,
tuvo mil oportunidades para aclarar públicamente que no era licenciado, como finalmente le reconoció el miércoles pasado a la periodista Patricia Madrid del Observador. ¿Por qué permitió que continuara la mentira? Es algo que está lejos de nuestro alcance a precisar. Pero de ninguna manera es un hecho menor como se intenta demostrar desde las 7:11 o lo dice Alberto Grille, por dos razones. Primero, porque es un delito. Lo establece claramente el artículo 167 del Código Penal. El que se abrogare títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial será castigado con 20 a 900 unidades reajustables de multa. Pero mucho más grave es el artículo 239 de la ley 9155 que refiere a la falsificación ideológica por un particular y dice que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público ante un funcionario público prestar una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Luego, o segundo, porque es inmoral. Yo le recuerdo a los amables oyentes confundidos que la moral no trata sobre inspeccionar braguetas, sino que es el conjunto de normas socialmente aceptadas que determinan lo que está bien o mal. Y sin duda se está mal que un gobernante se adjudique títulos que no tiene y encima mienta sobre ellos. En este 2016, donde rige la ley Campoamor, aquella que decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, no deberían sorprendernos algunas reacciones. Pero lo que esos mismos no alcanzan a comprender es que el paquebote construido en 1971 lleva rumbo de colisión. Mientras la orquesta sigue tocando, los marineros corren de un lado a otro y el capitán se niega a creer que el barco se le hunde. No es sencillo entender cómo sigue esta historia. La mesa política del Frente Amplio emitió señales de apoyo a Sendic promovidas desde el MPP. ¿Cómo quedará este organismo si Sendic no puede probar que es licenciado? O peor aún, si alguien fuera procesado por el asunto ANCAP. Dos prestigiosos medios de comunicación vinculados a la izquierda, como La Diaria y Brecha, señalaron jueves y viernes que el presidente Tabaré Vázquez había manifestado su preocupación y malestar por la situación y en filas gubernamentales se calificó como un error. Los necios hicieron otra lectura. Primero descalificaron a esos medios y luego saludaron el apoyo de Vázquez Sendic al dejarlo encabezar el Consejo de Ministros que se realizó esta mañana. Pero se olvidaron que mucho tiempo antes el mandatario ya había coordinado la visita a varias escuelas en el día del comienzo oficial de clases a la misma hora de la reunión de ministros. En acuerdo o desacuerdo con sus políticas, nadie puede calificar a Vázquez como un irresponsable. Ante sí tiene dos problemas graves. ¿Cómo resolver con bien para su gobierno y su fuerza política la gilada de Sendic y eventualmente encontrarse como vicepresidenta Lucía Topolaki, alguien que tiene poder propio y con quien discrepa en todo? Esta ha sido una mala semana para los frenteamplistas. El cruce en los debates es hiriente, malvado. Bastó con que alguien muy respetado, como por ejemplo el científico Héctor Musto, criticara a Sendic para pasarlo inmediatamente al bando enemigo, lógica de fanáticos. Uh-huh. Y ese es el problema mayor. En la izquierda han crecido los barra bravas, claro. Quienes todo lo ven como un asunto de camisetas, claro. O acaso un tema religioso. Solo creer.
Solo creencias.
Sí. Aquellos que intentan ponerle pienso son desplazados, sí, sí. Acusados, señalados. Sí, sí. La pregunta es entonces, ¿cómo y con quién piensan ganar las próximas elecciones? Porque en la lógica política de hoy todo se mide en votos, no importa qué votos. Ocurre que ni la institucionalidad ni la ética pública se miden en votos ni tienen dueños. Fue justo parte de esta izquierda quien puso lo político sobre lo institucional como si fueran dueños de la verdad absoluta, despreciando además una construcción colectiva que respetó a cal y canto a las instituciones. Ayer una prestigiosa colega me recordaba, si los votos fueran los que santificaran a las políticas, la izquierda jamás se hubiera construido, porque desde el 50 en adelante se pasó años sacando menos del 10% y después 18%. No es un problema de votos, es un problema de construir ciudadanía, comunidad, sociedad feliz, y nada de eso se construye con mentiras. El Frente Amplio sigue sin darse cuenta que el problema es interno. La derecha solo disfruta.
Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en todos y cada uno de los aspectos. Me gustaría sumar, tanto que han hablado desde el gobierno y desde el Frente Amplio, ¿verdad?, de la construcción de un relato, que lo que están haciendo ellos hoy es la construcción de un relato, porque se están pasando por el Tujes la propia declaración de Sendic, no hay una reflexión sobre eso, no existe una reflexión, vos viste alguna reflexión, más allá del fanatismo, ¿no? Digo, no voy a decir el fanatismo.
Pero hay una cosa peor, ¿no?, que es, bueno, pero ahora esto se justifica con que fulano usó tal título hace 40 años,
no, ni que hablar, esto no es un partido.
Nada, o no investigaron, yo qué sé, la muerte de Berríos, ¿no?, por ejemplo. Quiero decir, se ha recurrido a cosas que son insólitas, porque el problema más grave es que no hay forma de justificar lo injustificable.
Claro, pero por eso, ¿sabés cómo se hace? Construyendo un relato. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de construir en sus votantes, los más fanáticos, los que no observan, no leen, no ven todas las campanas, construir algo sobre la propia voz de Sendic. Como digo yo, hay un oído y hay una voz. Sendic habló y dijo cosas muy importantes al Observador y no las están analizando ni ahí. Prefieren mirar lo que dijo, que está bien, esa parte, lo de Huidobro, y no reparan, no he visto a nadie. Es simplemente creencia. Nadie ni siquiera se pregunta, está bien. A ver, vamos a partir de la premisa de quienes están excusando hoy o defendiendo. Sí, es licenciado en genética humana. Bueno, pasemos a la pregunta que sigue. ¿Por qué no le impugnó a la periodista del Observador lo que le estaba diciendo? ¿Por qué hizo eso? Eso, por ejemplo, no lo han explicado. ¿Cuándo lo van a explicar? ¿Lo piensan explicar? No tiene sentido. Es un desvarío. Están realmente en un estado de confusión mental propio de una interna que, ya lo sabemos todos, es feroz y despiadada. Y déjame simplemente decir lo último, Carlos. Sí. Si hoy estuviera aprobada, que está, pero si estuviera se efectivizara, porque se está esperando lo que diga la Suprema Corte de Justicia y sabemos que no hay consenso, la ley de medios, yo no sé si esto mañana en la construcción del relato nos achacan una incitación al odio, que está en el artículo 29 o 28 de la propia ley de medios. Mira, esto la gente lo tiene que reflexionar, porque se pueden enloquecer ellos, pero nosotros no. Nosotros no nos vamos a enloquecer. O sea, es un tema patológico, mental, de Sendic, de su entorno, de su gente, de todo el Frente, o la mayoría del Frente. Ok, no lo tenemos por qué tener el resto de los ciudadanos.
Creo que hay que verlo también en otro contexto, porque las generalizaciones siempre son incorrectas. Reconozcamos que no son todos los...
Dije la mayoría.
Los que están en esto, claro, sí, está claro.
La mayoría de la clase dirigente, porque incluso abajo no podemos decir, ¿no? Yo creo que hay muchísimos votantes Frente Amplista que no le dan para adelante a esto.
Por lo que uno... No, pero peor todavía.
Y mucho menos, claro.
Hay muchos votantes Frente Amplistas. Mira, yo por diferentes razones, esto no revela nada, ¿no? No dice nada, pero a mí me dice bastante. Este fin de semana, en diferentes oportunidades, desde una situación de salud en un sanatorio, fui a ver un amigo, hasta en otros lugares, me he encontrado con gente muy vinculada al Frente Amplio. No se puede dudar de ellos, digamos, ¿no? Gente que ha participado en la construcción de esto. No son recién llegados.
Claro.
Están indignados con esto.
¿Y sí?
A ver, están indignados con esto.
Es una demencia,
además. No se le ocurrió a ninguno de ellos achacarle o a los medios o a la derecha esta historia. Están indignados con esto. Esto es una cosa que no percibe el Frente Amplio. Algo parecido a esta circunstancia o a estas expresiones dice hoy Botinelli también en un análisis que hace esta mañana, ¿no? Que es interesante. Porque en realidad lo que ha crecido, y este es el gran problema, lo que no ha sabido hacer la izquierda, es construir ciudadanía, es construir política, eso no lo pudo hacer. Se maneja al estilo Barra Brava, imponiendo cosas, y entonces o estás de un lado o estás del otro.
El fanatismo.
Eso no termina nada bien.
No, para nada.
La historia ya lo ha demostrado. Lo que la izquierda debería hacer, como lo que deben hacer todos los partidos políticos, es convencer a sus votantes, a sus adherentes, es convencerlos, no prepotearlos.
Exacto, lo que
¿está claro?
O ningunearlos en la opinión, omitir, ¿verdad?, el análisis de las aristas que no le convienen de un tema. ¿Qué es lo que están haciendo? Atención, a cartas vistas, la gente lo está observando. Evidentemente, algunos son fanáticos y no observan, no miran, no ven, no escuchan, no reparan en que todo esto no surge a partir de una periodista, sino de los dichos del propio vicepresidente de la República, que no se defiende, seguramente como como después lo hizo. No reparan en la contradicción, simplemente apuntan al mensajero y no al mensaje y resisten cualquier análisis del mensaje. No solo la gente votante, sino la propia clase dirigente, lo que es insostenible realmente, porque somos individuos pensantes, supuestamente en pleno uso de nuestras facultades, intelectualmente correctos, dentro de la lógica y la cordura. Yo todavía vivo en tres dimensiones, en cuatro todavía no vivo.
No, está bien. Yo creo que lo que hay, básicamente lo que hay que pensar es que la política sin ética no tiene sentido. Ese es el gran problema. Totalmente. Y esa es la cosa que nos tenemos que plantear todos. Pero todos los ciudadanos estamos obligados a plantearnos
claro,
eso.
Claro, por supuesto.
Si no, no estamos construyendo nada decente.
Por supuesto, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Mañana.
Viste que en realidad el fútbol...
No, ya vi que...
Vamos a agregar.
Si lo escuché hablando de tenis, hubo un partido interesante de béisbol también, que podríamos haber comentado.
Sí. La programación del béisbol hoy está
apasionante. Nos vino, este fin de semana nos vino bárbaro,
sí, sinceramente. Por lo menos repartimos la desgracia entre todos, que es lo importante. Bueno, te mando un abrazo grande.
También para ustedes, un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao.